¿Que por dónde quiere empezar? ¿Por lo doméstico o por lo internacional?
Bueno, por lo internacional. A ver qué me plantea.
No, yo le planteo que la guerra de Ucrania hay que sentarse a negociar ya, porque cuanto más tiempo tardemos y más misiles mandemos para allá, más vamos a demorar. Pero que lo parece claro que Rusia tiene ya conquistado el Donbass y va a ser muy difícil que se lo quite.
Sí, evidentemente, sobre todo en las dos últimas semanas, Rusia ha dado un gran avance en la conquista del Donbass, que era básicamente lo que ellos querían para mantener esa distancia de seguridad respecto a su territorio y sobre todo a sus bases navales, ¿no? Entonces, yo lo que me asombra es la facilidad con la que la tecnología rusa militar está desarmando, los hitos militares occidentales, como pueden ser los carros de combate Leopard, que la verdad me asombra cómo con drones los inhabilitan relativamente fácil, ¿no?
Poco se está hablando, Has dado un tema que poco se está hablando de la poca capacidad de los Leopard en el Donbass.
Sí.
Creo que es que no saben usarlos bien y faltan piezas, pero bueno, los están tumbando fácilmente, sí.
Los están tumbando fácilmente, sobre todo los Leopard, que era la tecnología de la que presumía la OTAN y sobre todo Alemania, que son de origen alemán. A mí me ha sorprendido muchísimo cómo caen fácilmente con tecnología no de la última actualización de los tanques rusos, básicamente. Y después está la otra parte, la parte americana de los carros de combate Abrams, que también están siendo inutilizados relativamente fácil, no en combate carro-carro, sino en la nueva tecnología que se ha puesto de manifiesto en esta guerra ruso-ucraniana, que es los drones con explosivos, que pues la inteligencia militar rusa saben dónde estrellarlos para inutilizarlos con un dron que aparentemente no es tan potente como puede ser un proyectil de otro carro de combate, ¿no? Y después, evidentemente, está la superioridad aérea de la aviación rusa, que evidentemente hace su trabajo también. Yo es que en este conflicto, evidentemente, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, lo estoy siguiendo de manera exhaustiva porque me llama mucho la atención, incluso geopolíticamente, y el origen yo lo tengo claro. El problema es que Rusia es una gran potencia y evidentemente cuando, se acosa a un avispero, lógicamente pues tiene que reaccionar o puede reaccionar. Lo mismo pasaría si se acosa, y en la historia tenemos ejemplos, lo que pasa que no tan evidentes como en el caso ucraniano, con respecto a cuando se acosó en los años 60 con la crisis de Bahía Cochinos, ¿no? En Cuba, ¿no? Cuando se comentó la posibilidad de que se instalaran misiles en Cuba, evidentemente no llegó a ninguna guerra, pero sí hubo un hostigamiento por parte de Rusia, en este caso Estados Unidos, que evidentemente se evitó, afortunadamente, ¿no? Pues es que esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaría con China. Tiene que haber unas distancias de seguridad y yo creo que en este caso la OTAN la sobrepasó por medio de Ucrania. Y después está el otro planteamiento, pero en principio, la verdad, esto me es difícil de analizar porque los ejemplos que se ven diariamente, yo invito, hay muchos canales en los que, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, que se puede seguir el conflicto pues casi día a día, con la realidad y la crudeza de una guerra. En donde a mí me desarma y la verdad me deja muy preocupado algunas imágenes del ejército ucraniano y cómo se las gasta Zelensky incluso para reclutar a los soldados, que en este caso ya una gran parte de la población ucraniana no quiere ir a la guerra y no quiere la guerra, ¿no? Y después está la otra parte, la parte de elementos nazis que se ven en el ejército ucraniano. Yo no entiendo qué es lo que está pasando y como Occidente en este caso está ayudando a un ejército que no oculta su simpatía por lo menos con la simbología nazi. Eso me preocupa mucho, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que esta guerra no es una guerra de Ucrania y Rusia, es una guerra de Estados Unidos y Rusia, y yo lo que no entiendo es cómo Estados Unidos pasa por que esos aliados o esa gente a la que se ayuda se permitan incluso llevar esvásticas y hacer el saludo nazi, por ejemplo. No entiendo, en Alemania, hoy he estado escuchando las noticias y decían que a uno de los candidatos que están promocionándose para las elecciones locales se le ocurrió simplemente lanzar un lema que se escuchaba antes de la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente lo tienen amenazado hasta con 3 años de cárcel, porque en Alemania cualquier simbología de este aspecto conlleva penas de cárcel. ¿Y cómo es posible que Alemania ayude a un país donde su ejército exhibe símbolos nazis? A mí eso me desubica completamente y me llama poderosamente la atención, ¿no? Por lo tanto, esto es una guerra de muchos intereses, y los intereses precisamente no están en Europa.
Yo creo que nos ha contado la verdad del conflicto ucranio-ruso, y que algo de lo que estás contando hay. De hecho, ninguna verdad es absoluta y todo tiene sus vertientes, ¿no? Y ya los rusos, la población rusa, no tiene tanta alarma social como tienen aquí en Europa, ¿no? No estamos acostumbrados los europeos a estar en un conflicto bélico, los rusos están permanentemente acostumbrados, ¿no?
Como los americanos, Diego.
Siempre están en guerra.
Digámoslo claro, ¿no? Las incursiones de las dos potencias en el resto del mundo ha sido histórica, o sea, no es nada nuevo.
Y desde luego hay una cosa que me llama mucho la atención, es la dificultad que está teniendo Zelensky de reclutar personas. Al principio era claro y manifiesta la agresión de Rusia, ahora parece que ya no está habiendo tanta voluntad popular de defender su territorio, por a lo mejor que están viendo cosas parecidas a las que tú estás comentando, que se ven en esos canales, que ya uno no sabe qué fiarse, ¿no? No sabe qué fiarse. Pero bueno, yo no creo que Zelensky sea nazi, pero que en las filas de Ucrania hay gente que no tiene ideología neoliberal, ni conservadora, ni socialdemócrata, sino que son más bien nazis. Eso es una realidad. Ahí, dentro de los combatientes.
Sí, bueno, ahí
mal arreglo tiene lo de Ucrania, ¿eh? Mal arreglo. Y además ya la gente de Europa sí, no tiene tanta motivación para defender. Están defendiendo ahora más a otras causas internacionales como Palestina. Se ha puesto el foco allí mucho más.
Efectivamente. Otro conflicto que debería dar vergüenza a la humanidad y sobre todo a las Naciones Unidas, que han demostrado una vez más que no sirven absolutamente para nada y que están vendidas con los vetos que se imponen o que disfrutan, entre comillas, las grandes potencias, a vetar cualquier cosa que tenga intereses en contra, intereses económicos en contra de ciertos sectores, ¿no? Es vergonzoso. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Voy a comentar el tema del Festival de Eurovisión, cuando a Rusia se le prohibió cualquier tipo de, digamos,
participación
incluso deportiva, y a Israel se le permite cualquier expresión de su cultura. Aunque yo creo que, vamos a ver, en Israel también hay un movimiento interno muy importante que no están en absoluto de acuerdo con lo que está haciendo su país con respecto a Palestina. Incluso judíos ortodoxos, de esos que los vemos con el gorrito y las trenzas y demás, que están en contra de la invasión y en la masacre que se ha hecho en Palestina. Con lo cual, hay una diferencia de lo que pasó con Rusia y lo que ha pasado con Israel. ¿Por qué? Porque Israel tiene muchos intereses, sobre todo económicos, y quien maneja la economía de Occidente, no cabe duda, y sobre todo las estadounidenses, que son israelitas o judíos, ¿no?
Los dueños del dinero. Son los dueños del dinero, claro.
Totalmente.
Una gran parte de las fortunas internacionales, lo de los lobbies de poder económico, están en manos de judíos. Eso es innegable. Bueno, pues ahí, que miren también la izquierda occidental, que está pasando en Sudán, y los genocidios que están pasando en África y en Oriente Lejano, que a veces nos ponemos el foco porque son israelitas, y los israelitas son todos malos. Tú sabes que para la izquierda europea los israelitas son lo peor de lo peor. Digo europea por no decir nacional, ¿no?
Yo creo, claro, eso es injusto totalmente, ¿no? Porque una cosa son los israelíes, vuelvo a repetir, y otra cosa es, pues, una facción, vamos a decir así, desde el espectro de Israel, que son los sionistas, ¿no? Los sionistas, que son los, vamos a decir, el ala más radical que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, que impone esos criterios colonialistas y demás. Aunque, ojo, esto también tiene muchos aspectos, ¿no? Porque la mayoría de los colonos que acosan a la población palestina no son ni siquiera israelíes. Son muchos Muchos de ellos son occidentales en el sentido de que son europeos, estadounidenses, incluso latinoamericanos.
Sí.
Esa es la realidad.
Hay mucho argentino en el ejército israelí.
Sí. No, y gran parte de los colonos, estos violentos que van echando a los israelíes y les cortan los...
Mira entre los rehenes la cantidad de hispanoparlantes, ¿eh? Entre los rehenes que tiene Hamás, hay un montón de familiares hispanoparlantes. Tienen familia en Argentina y en Sudamérica, muchísimo.
Sí. Sobre todo, como tú bien decías, Diego, en argentinos, uruguayos, y porque, bueno, el mundo judío está extendido, desde mi punto de vista, afortunadamente, porque siempre ha sido un pueblo del que tenemos que coger muchos ejemplos, ¿no? Pero que está extendido por todo el mundo, ¿no? Y evidentemente, ya le digo, hay una parte de la población israelita, sobre todo la gente más joven, la gente que vive en los núcleos urbanos y demás, que se manifiestan en contra de esta guerra. Y después hay otra parte más, la ultraortodoxa de los judíos, los que llevan las trencitas, los gorros y demás, los sombreros, que también están en contra de la guerra, que podíamos estar, bueno, pues esta gente está a favor, no, en absoluto. Porque son pacifistas, básicamente. Y eso es lo que no se cuenta de Israel y es una gran injusticia que se califica a todo un país y a toda una religión, una raza, vamos a decirlo así, por lo que está haciendo, pues desde mi punto de vista, otro loco, que es Netanyahu, que lleva al país, pues, a, yo creo que un descrédito internacional que para mí también debería ser preocupante. Yo he hablado con algunos judíos, que viven aquí en Canarias.
Hay judíos en Canarias, una comunidad judía muy importante, ¿eh?
Sí.
Y además,
sí.
Bueno, casualmente ya con bastante poder económico.
Sí. Son emprendedores, emprendedores sí. De los de verdad, no de los de la empresa unipersonal, ¿vale? Tengo algunos conocidos y me dicen que ellos lo ven como algo muy preocupante, el descrédito que está sufriendo Israel por culpa de un loco, evidentemente, ante una respuesta radicalmente desproporcionada, evidentemente, a un ataque terrorista, que eso nadie lo niega, ¿no? Pero toda la población, evidentemente, palestina, no son terroristas, que es lo que nos han vendido. Eso no es así.
No, y además son tan víctimas de Israel como de Hamás. Hay muchísimo pueblo palestino que
sí,
al final...
Sí.
Y lo peor es que todas esas víctimas de Israel y Hamás al final se van a declinar del bando de Hamás porque se están viendo atacados y masacrados por el ejército israelí, con lo cual van a hacer muchísimas más víctimas que sus herederos, sus hijos, sus familiares. Se van a pasar al lado de Hamás si no están ya dentro del mismo, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Diego. El problema es que por eso las respuestas tienen que ser proporcionadas y justas. Lógicamente, el pueblo israelí sufrió un ataque, incalificable y tremendamente, horroroso, y ante eso no se puede quedar uno quieto.
¿Cuántos rehenes siguen estando en poder de Hamás? ¿Cuántos? ¿130?
Creo que sí.
¿Y no se podía haber centrado la respuesta en atacar alguna de las bases que conocían de Hamás y negociar la liberación de esto en vez de masacrar a una ciudad, una población completa? Que los ha ido desplazando de norte a centro, de centro a sur, de sur a oeste, y ha generado un éxodo enorme de personas que en su mayoría son completamente inocentes. ¿No hubiese sido mejor unas operaciones selectivas? ¿Qué prisa tenía Netanyahu? Lleva 7 meses.
El anexionarse el territorio.
Pues que no engañen. Porque estoy de acuerdo contigo. Esto es todo brindis al sol, todo son cortinas de humo y aquí hay un trasfondo que no quiere acabar con Hamás, quiere acabar con el pueblo palestino en Gaza.
Exactamente.
Y si puede echarlo fuera a Egipto, a Siria, a Arabia Saudí, a donde quiera que se vayan de allí.
Bueno, pero es que es lo que están intentando.
Pero no lo están diciendo.
Yo lo que pasa es que ahí está el problema de la comunidad internacional. Que ha dejado abandonado completamente esa zona por los intereses que antes hablábamos, básicamente de influencia económica de Israel, y que la verdad ha sido una vergüenza de la humanidad, porque es que nos ponemos en un primer momento, lógicamente te pones del lado, como estábamos antes hablando, de Ucrania. Evidentemente los atacados siempre generan
simpatía.
Por eso, empatía. Pero claro, pero otra cosa es la respuesta que se está dando por parte de Netanyahu, porque hay que ponerle, yo me niego a decir que son los judíos o que son los israelitas, no, es Netanyahu que ha llevado al país a un desastre, a ser carnicero de esa zona, porque vamos a ver, vuelvo a repetir, las imágenes que hemos visto de ataque a población claramente civil, que bueno, que me pueden decir que en los hospitales se refugiaban, como se han demostrado, terroristas, pero lo que no puedes hacer es acabar con el hospital entero, como han hecho, bombardeando a gente pues herida por los propios israelitas o judíos o nuevos seguidores, bueno, gente del ejército de Netanyahu, que es totalmente, vamos, todas las organizaciones humanitarias han puesto el grito en el cielo con la masacre que se ha cometido. Y el problema es que no, a mí me da mucha vergüenza y asco la comunidad internacional que no han sido capaces. Bueno, ha habido tímidos intentos incluso por parte de Biden, de Estados Unidos, pero que, vamos, que se acobardan. Es decir, ¿cuántas veces se ha dicho que no se va a retirar el apoyo? Lo ha dicho Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Y no se ha hecho. Es lamentable, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que me hago la pregunta, Diego, es ¿qué hubiera pasado en una situación como la Segunda Guerra Mundial, en donde pues Europa recibió la solidaridad internacional o de una gran parte del mundo? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido los palestinos?
No, está claro que se está viendo, ¿no? Es decir, los palestinos no son cómodos para nadie. Nadie los quiere en su territorio.
Pero no. Fue curiosamente, pero era curiosamente lo que le pasaba
a Israel,
evidentemente.
A los judíos.
A los judíos en la Europa, bueno, desde la Edad Media, desde los reyes católicos que fueron, no nos podemos olvidar de también de nuestra historia antisemita, me refiero a España, que los expulsamos, los perseguimos y los masacramos. Y intentamos erradicar cualquier vestigio de la cultura hebrea en España. O sea, es algo tremendo, ¿no? Que ellos que fueron perseguidos, a mí me llama mucho la atención, la gente, algunos amigos judíos que uno tiene, me dicen siempre y me reprenden cuando digo estas cosas, ¿no? Ustedes no han aprendido, no. No pueden generalizar, y en este caso es realmente injusto, que no han aprendido. No ha aprendido Netanyahu, que es un loco, que es así como me lo califican, ¿no? Pero claro, es la rémora que está sufriendo el pueblo judío de tener a un loco al frente del gobierno.
Un gobierno, bueno, muy complejo,
ellos se lo han tragado muchos años, ¿eh?
Un gobierno muy complejo, fruto de una coalición, no sé si son 6-7 partidos, donde hay dos partidos a la derecha de Netanyahu.
Sí.
Y ya Netanyahu es bastante radical, pues imagínate. Creo que el ministro de Interior es algo fuera de lo normal, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una situación de bastante inestabilidad, que ellos la han sabido aunar todos los intereses de toda esta gente, y de ahí viene un poco también la necesidad de Netanyahu de aparentemente ser contundente en la respuesta, porque cree que puede ganar las próximas elecciones, que por cierto ya se tenían que haber celebrado, pero que se han retrasado por el tema de la guerra. Yo desde mi punto de vista, con bastante malas artes por parte del partido de Netanyahu y del propio Netanyahu, ¿no? O sea, están en una situación radicalmente irregular, democráticamente hablando, también en Israel.
Bueno, pues vámonos aquí al ámbito nacional, porque hoy se celebra un aniversario muy interesante. Hoy es 15 de mayo, aparte de San Isidro, también celebramos los 13 años del movimiento de los indignados, el 15M. ¿Qué ha servido? Sí. ¿Para qué ha servido después de 13 años de ese movimiento que nos llamó la atención a tantos y que nos generó esperanzas de que podía haber un cambio en la política, en la manera de hacer política de este país? ¿Que hemos cambiado en algo?
No. Lo que se ha conseguido es...
Qué contundente, Leopoldo, qué contundente. Es que no, la verdad no, es que un no rotundo.
Es la realidad. Lo que ha servido, porque... digamos, salieron unos líderes desde mi punto, y fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Desde mi punto de vista, el 15M no supo generar líderes creíbles, sino líderes radicales y trasnochados, como por ejemplo, lo voy a poner a visibilizar en alguien odiadísimo en este país.
Irene Montero.
Bueno, Irene Montero, es que yo también...
Salió del 15M, no lo olvidemos, salió del 15M.
Sí.
Estaba allí en la Plaza del Sol. En la Puerta del Sol, en la Puerta del Sol.
Lo iba a centrar en Pablo Iglesias y el señor Monedero. Irene Montero, la pobre...
Vino pues, detrás, ¿no?
Yo creo que, bueno, no. Yo, para mí no significó, no la considero líder de nada, incluso ahora, ¿no? Es una mártir. Y usted sabe que los mártires son peligrosos y se pueden convertir en líderes. Pero no va a ser el caso de la señora Montero, ¿no? El problema del 15M fue ese. Que no supo elegir a sus líderes, o líderes con una cierta credibilidad y que generaran confianza en amplios sectores de la población, ¿no? Precisamente por su radicalidad, incluso por sus aspectos, ¿no? Que, ojo, que el hábito no es el monje, ¿no? Y después lo que ha conllevado eso es una mayor polarización de la vida política que nos ha traído hasta aquí. Incluso, bueno, esa aparición de estos líderes digamos, muy de ultraizquierda, entre comillas, motivó, desde mi punto de vista, claramente, la generación de otro engendro de la política española y que es culpable también de esta polarización, que es Vox, la parte filofascista y de culto a un dictador, a un genocida dictador como fue Franco, ¿no?
Como contrapeso a la radicalización de la izquierda, ¿no?
Claro, con lo cual nos ha traído a una situación de encanallamiento de la vida, digamos, de los partidos con una responsabilidad nacional y de buscar el progreso y la confraternización y olvidar y cerrar cicatrices, como pueden ser los partidos que han surgido en medio de estos dos partidos, ¿no? De Vox y de Podemos por otro lado, ¿no? Hubo una oportunidad de recuperar el centro con Ciudadanos, una oportunidad también desaprovechada por parte de unos líderes mequetrefes, fíjense lo que le digo, como Albert Rivera, que se las prometía mucho, pero detrás, entre esas dos orejas, no había mucha neurona, y ahí está, tuvo la posibilidad de gobernar España y no fue capaz, no lo vio. ¿Por qué? Porque querían más y más. Y se llenaron de oportunistas el partido, que también lo hizo fracasar. Bueno, aquí en Canarias, el espectáculo que dieron algunas componentes de Ciudadanos fue bochornoso, ¿no? Y menos mal que creo que ya poco queda en la política activa, ¿no?, de aquella época, ¿no? Con lo cual, el 15M no trajo nada bueno para España. Fue una oportunidad que no se supo aprovechar, pero por parte de los líderes del 15M, ese es el problema. ¿Qué nos ha dejado? Pues nada bueno. Quizás a lo mejor la sociedad, sobre todo aquí en Canarias, que hemos sido ejemplo, yo creo que casi a nivel internacional, con el movimiento del 20 de abril, las manifestaciones en contra de un futuro depredador, y que no futuro, todo lo contrario, pues a lo mejor hay algo de ese sentimiento en este movimiento aquí en Canarias y demás, y que bueno, que se ha transmitido tímidamente al resto del país. Yo creo que hay una base, pero que no puede sustentarse solamente en eso, con lo cual no lo puedo relacionar directamente, porque los que asistimos a esa manifestación vimos que la radiografía ideológica no era radical de izquierda, había gente de todos lados. Con lo cual, lamentablemente, yo me ilusioné mucho con el 15M, pero fíjese, ya en aquel momento, cuando establecieron los campamentos, recuerda, evidentemente en la Puerta del Sol, pero aquí en la Plaza de la Candelaria, aquí en Santa Cruz, cuando no te dejaban preguntarle abiertamente, cuando se blindaron, cuando no se establecía diálogo, cuando les cuestionabas algo, te miraban mal, incluso amenazantemente, lo sufrí, y miren que me pueden a lo mejor alguno calificar de estar próximo a esos movimientos que cuestionan muchas cosas, ¿no? Yo dije, bueno, aquí esto es un gulag. Lamentablemente, en algún momento en aquella época los denominé así, y evidentemente me granjé bastantes enemigos entre ellos, ¿no? Pero es que no se puede, no gestionaron bien el éxito que tuvieron.
Qué pena. Oye, pues Leopoldo, te tengo que dejar aquí, aunque me quedo con muchos temas. La verdad es que me pegaría hablando contigo un ratito más, pero sabes que la radio en directo es así, que los tiempos son los tiempos. La semana que viene vamos a hablar de lo que quería hablar hoy contigo, que era qué va a pasar en Cataluña. Pero la semana que viene tendremos más claro, que ya estaremos cerca de la campaña en la Unión Europea y a lo mejor alguien se ha definido. Pero hasta que no pasen las europeas no va a pasar nada en Cataluña, ¿verdad?
Exactamente, esto comparto totalmente con usted.
Ahora todo será política ficción y teoría de la conspiración, pero hasta que no pase el día 9 de junio, aquí no se van a ver las caras reales, están todos con caretas puestas.
Está claro, está claro.